la decisión.
Las 3 y 20, hasta las 4 más en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Buenas tardes. No todos los días va a ser fiesta mayor. No se puede vivir todos los días cosas parecidas a lo que sucedió el lunes, al partido que abrió la semana. Lo había advertido también el entrenador del Sporting, lo había dicho, que iba a ser menos trepidante teóricamente el partido de ayer que el del Castellón, que el Castellón era como la horma del zapato para el Sporting, perfecta para un partido, una victoria excitante, como dijo él, con la que se empezó la semana. Fue un partido diferente, veníamos seguramente del mejor partido, o al menos del más divertido en mucho tiempo, al de ayer, que deja mal sabor de boca. Deja mal sabor de boca por el resultado final, porque corta la buena racha del Sporting. Deja mal sabor de boca, por ejemplo, por los errores defensivos, que le salieron muy caros esta vez al equipo gijonés y que es algo que tiene que corregir, porque es seguramente el talón de Aquiles hasta ahora del equipo. Deja mal sabor de boca por el arbitraje, que esto es algo que se nos escapa. Yo lo digo en serio, creo que luego lo hablaremos. ¿Proponemos un referéndum para quitar el VAR en segunda? Yo sé que Rafa Quirós, que estoy aquí, creo que lo apoyaría, enseguida lo vamos a hablar, pero de verdad, cuando estén preparados y sepamos los criterios y haya imágenes suficientes, aunque ahora viendo imágenes tampoco se entiende cuál es el criterio, quítenlo y volvamos al error humano del árbitro que está ahí, y si lo ve, lo ve, y si no lo ve, y si un día pensamos es que no lo quiso ver, bueno, pues nos quedamos con eso, porque si no da más rabia lo de ayer. Que lo de ayer no fue solamente el penalti incomprensiblemente no pitado, pero más incomprensiblemente no revisado en el monitor. Lo de ayer es que el árbitro lo que vio fue una carnicería del Sporting al Elche, en un partido de guante blanco, 26 faltas por 11 del Elche y 8 tarjetas amarillas. Pero qué penalti, pero qué partido pitó este señor, si no hubo nada. No hubo nada como para dejar 8 amarillas, incluida la de Alves. Bueno, por tanto, pues sí, fue un día feo. Dicho lo cual, fue un partido pésimo del Sporting. No, en absoluto. El Sporting llega vivo al final, puede empatar, hace una primera parte muy seria. Igual le cuesta un poco más entrar en el partido que al rival, pero luego hace una primera parte muy seria, competida, y bueno, y se le escapa. Y está ahí, yo creo que es lo bueno del partido de ayer, que sin ser un partido para el recuerdo ni inolvidable, bueno, pues el Sporting tiene sus oportunidades, pierde, pero llega vivo. Y luego hay algún nombre propio, como el de Dubasín, que de verdad es que no admite comparación ya, si acaso con el inicio de temporada de Gaspar la temporada pasada. Pero por lo demás, bueno, pues evidentemente es un gran acierto del club, de la dirección deportiva y del entrenador, que está sabiendo sacarle otra vez su mejor versión, como ya hizo en el Albacete. Entonces da un poco de rabia lo de ayer, porque, por ejemplo, si te pitan ese penalti y lo metes, que había que meterlo, pues un punto fuera de casa hubiera estado muy bien y a seguir. Pero aunque haya que analizarlo todo hoy, hay que pasar página rápido, porque el jueves llega el Huesca al Molinón y ahora llega una locura de calendario y el Sporting sigue ahí con sensaciones las que ha transmitido. La pena que la buena racha se cortó y que hubiera sido muy bueno. Vamos a analizarlo todo en esta tertulia de lunes en el restaurante Bellavista. Rafa, ¿te sumas a lo del VAR? Abrimos referéndum y lo quitamos en segunda división. Rafa Quirós, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y me precio, además de haberlo dicho hace mucho tiempo,
sí, señor.
Nada más verla, creo que lo dije aquí con vosotros alguna vez, yo lo quitaría por decreto y se prohibiría cualquier ingenio tecnológico que lo único que sirve es para acrecentar los errores. Y desde mi punto de vista, el VAR tiene una aplicación que me parece muy correcta, que es el tema del fuera de juego, sobre todo el rollo este semiautomático, a mí me parece que está correcto, pero es que da la casualidad que el fuera de juego, y vosotros lo sabéis mejor que yo, es posiblemente el aspecto del juego que los árbitros, a través de los antiguos jueces de línea, ahora asistentes, antes linieres, no sé qué más, controlan mejor. Porque si os ponéis a hacer una estadística, hay poquísimos, casi residuales, errores de los jueces de línea levantando una bandera cuando hay fuera de juego. Es lo mejor del arbitraje, con una diferencia abismal. Y lo peor, pues es lo que vimos ayer, que es lo que llamamos aquí caciplar con una máquina, ¿no? Y bueno, pues pasa lo que pasó en Eibar, que afortunadamente no tuvo ninguna trascendencia.
Lo de Campuzano.
Y pasa lo que pasó ayer, que la tuvo toda, porque bueno, luego si queréis hablamos de lo que a mí me parecieron cosas criticables del equipo, por encima de una actuación más o menos normal, pero vamos, es que lo del VAR es una auténtica vergüenza para el Sporting, para el Oviedo, para el Madrid, para el Barcelona y para todos. La única diferencia es que para el Madrid, para el Barcelona o para el Manchester City o
esos no se suma a que se quite el VAR, ¿eh?
Esos no quieren que se quite el VAR porque no les interesa.
Bueno, sin el VAR tampoco les iba mal, seguramente muchas veces, pero con el VAR tampoco. Manfredo, ¿tú firmas también? Voy a decir una cosa. Y a mí no me gusta hablar mucho del arbitraje, porque creo que es algo con lo que hay que convivir, pero es que me parece que ayer tiene tal influencia y condiciona tanto el partido, que luego entraremos, como dice Rafa, en el análisis autocrítico o crítico del propio Sporting. Pero me parece que ayer, lo de ayer está muy condicionado por lo que hizo Orellana Cid.
Buenas tardes. Yo estoy a favor del VAR, pero a favor del buen uso del VAR.
Claro, bueno, pero
y yo
no
creo
se hace...
que el problema es que hay una herramienta que nos permite la tecnología, que puede ser muy positiva, pero que cuando hay situaciones que son opinables, se equivocan habitualmente dos veces. Creo que ahí está el hándicap, ¿no? Porque, efectivamente, al final, lo de tirar la línea del fuera de juego, que cuidado, también hay matices, porque depende mucho de las cámaras que tengas y dónde
sí,
pones
el frame,
o sea, el momento en el que toca la pelota. Yo hay un tema en el que no estoy de acuerdo, porque creo que se contradice el espíritu de la norma del fuera de juego, que es estar en línea. Para mí, si un jugador tiene solo la bota adelantada, sigue estando en línea. Es decir, habrá que mirar que efectivamente lo que marque el fuera de juego sea la pierna más retrasada, por ejemplo, o la parte del cuerpo más retrasada, no la más adelantada, porque tú estás en línea si tienes la rodilla un poco por delante. O sea, en el fútbol siempre fue así, con lo cual creo que se está perjudicando el espíritu de favorecer el juego de ataque y lo que es, efectivamente, insisto, el estar en línea, que es ese juego entre el delantero y el defensa, y estamos yendo a una cuestión milimétrica, que esto no es como el tenis, la bola que tocó la raya, ¿no? De fuera. O el gol. En la línea de gol.
La línea de gol, si
eso
entra o no entra
claro
el balón, o sale
matemático.
O no.
Yo creo que fuera de juego no se debería de aplicar así la normativa. Y me consta que creo que a nivel FIFA se está tratando de cambiar. Ya ha habido entrenadores, creo que uno de ellos fue Arsène Wenger, que se pronunció claramente en contra de cómo se está aplicando el fuera de juego. Luego, cuando entran los temas interpretativos, en la mayoría de los casos, como acabo de subrayar y decía también Rafa Quirós, creo que provoca todavía más enfado.
Claro.
Porque si tú ves la repetición y, bueno, ves solo una jugada desde una cámara y dices tú, bueno, es un criterio. Pero claro, cuando ves el penalti de Eibar a Campuzano, que le pudo haber incluso provocado el defensa una lesión grave, bueno, le lesionó, que así ha sido más bien leve, pero le pudo haber hecho mucho más daño. Y luego, claro, la acción de Nacho Méndez, o sea, es el último defensor, va a marcar gol, dices que se tropieza y cae, sí, pero se tropieza, cae y le derriba. No sé, son cosas. Luego ves el penalti que le pitan en contra al Oviedo y es todavía más leve y quizá el delantero del Málaga no llega. Y hay otro alemán que le pega un patadón porque llega tarde y no lo pita, ¿no? Por eso no estamos hablando aquí de rivalidad, estamos hablando de lo que es la aplicación de la normativa, sobre todo en las series, en el VAR, que dices tú, que dices tú, pero antes lo comentaba Eloy, que lo puedes saludar si quieres.
Eloy, hola, ya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es... se está favoreciendo más todavía la picardía porque se les engaña más fácil todavía.
Eso
a los árbitros.
Es. A ver, yo estoy de acuerdo con el VAR también. Sí que es verdad que también estoy un poco con Rafa lo que dice, que posiblemente en el tema del fuera de juego, que también estoy con Manfred en ese sentido. Sí que es verdad que en lo que es la línea del fuera de juego, estoy con Manfredo lo que dice, que estoy de acuerdo, que por
a veces si
que
está cambiando los
fuera
criterios,
de juego,
sí.
Porque la cabeza está un poco más adelantada que el cuerpo del defensor.
La bota.
Pero habría matices, porque si esa bota es a 2 metros de la portería, la línea de gol, y hay un rechazo del portero, y gracias a que esa bota está más adelantada que el rival, llega antes al balón y consigue marcar el gol, ¿entiendes? Hay aspectos que habría
si
que...
podríamos ir más allá, dice, no, es con cualquier
¿entiendes
parte?
Lo que te quiero decir,
sí,
¿no?
Sí,
que no,
no
es lo mismo que el fuera de juego sea a 20 metros de la portería,
claro, sí, claro. Bueno, pero esto está claro, vamos a lo más terrenal que afecta al Sporting.
Un detalle, cuando se aplica la normativa del fuera de juego es la parte más adelantada con la, del cuerpo con lo que puedas marcar gol. Sí. Y se aplica muchas veces el hombro.
Sí,
¿me puede
sí,
decir
correcto,
usted
correcto.
Cuántos goles se han marcado sí, sí. con el hombro bueno, en los últimos sí, 50 sí, años?
Absolutamente, pero podría darse. Pero bueno, que este debate se nos escapa un poco.
Bueno,
pero,
vale.
por ejemplo,
para,
los criterios...
Porque ayer no se revisa
no, el penalti de Nacho.
Ahí voy a entrar yo. Yo creo que lo que nos clama al cielo... Y a ver, yo creo que ahora hemos... no quiero culparos a vosotros ni nada, porque no tal, a los medios de comunicación, pero con el tema la frase
deberías,
penaltitos, penaltitos creo que ahora está influyendo negativamente en un poco. Y sí es cierto que el VAR en otras temporadas entraba con demasiada
pero los aplica,
facilidad.
Los aplican los árbitros.
Correcto,
una de las
correcto.
Consignas era no se van a pitar
no, correcto,
penaltitos.
Eso es.
Tienen que
pero
ser.
Que hubo momentos, ¿te acuerdas otras temporadas que el VAR entraba por a cosas que jolín, dices, ¿cómo va a entrar el VAR en esto? Y entonces ahora yo creo que el árbitro que sabe que el VAR está detrás de él, está siendo muy benevolente con las acciones defensivas de los jugadores. No es porque nos haya tocado el Tenerife o nos haya tocado el Eibar y tal, porque posiblemente el Sporting también en defensa...
El Elche
en las acciones estas de penaltis, en la de ayer sobre Nacho y en la de hace 15 días sobre Campuzano. Se le está permitiendo demasiadas cosas a los defensas que posiblemente antes ni en el fútbol que yo jugaba se les permitía tanto. O sea, había muchos... Es que decir, no, es que un agarrón, un empujón, es que no es suficiente. Ostras, a la velocidad que se juega ahora en el fútbol de hoy en día, la velocidad que van los jugadores, van con no, prácticamente no tocan el suelo con los pies. Hay momentos que están en el aire y si te agarran en un momento determinado sobre una de tus piernas, te desequilibran completamente.
Claro.
Y eso. Ayer yo creo que hay discusión con el penalti del Barcelona también que le hacen. Para mí es un penalti. El de Rafinha, sí. Sobre Rafinha. Perdonar. Y hay un árbitro que trabaja en esta emisora que es la SER, que es Iturralde, y dice que no es penalti. Digo, chico, pues para
ya,
mí
es
para mí es un penalti porque es que llegas a la velocidad que vas. A la velocidad que va el rival también, porque el jugador del Sevilla, no sé quién es, el que le desequilibra completamente y además hay un toque con la rodilla del jugador del Sevilla sobre él que posiblemente le hace daño, en el gemelo o eso. Pero bueno, a ver, lo de ayer clama al cielo en ese sentido, de que el árbitro, vale, dice, yo no lo veo claro, no lo pito, pero el VAR creo que tiene que entrar en la acción y por lo menos llamarlo y que tome la decisión el árbitro que crea conveniente.
Sí, hombre, que te le diga, mira, contacto ahí, venga a revisar si para ti... Espera. Claro, yo interpreto que le han dicho...
A mí es lo que más me indigna ayer, ¿eh?
Porque además es la diferencia de criterio con otros...
Claramente el resultado del partido.
Es la diferencia de criterio con otras acciones. Porque a lo mejor el VAR no, solamente está hecho para el error claro y manifiesto.
Eso.
Si siempre se aplicara así, dijeran, bueno, oye, si tú en el campo entiendes que no es penalti, tampoco es un error. Si lo viste, sí, lo vi, a mí no me lo pareció. Bueno, pues tampoco es un error catastrófico. Pero como otras veces, si se hace, si se revisan jugadas por matices, ven a valorar. Si... Lo que pasa es que lo de ayer, no sé, uno ve, si alguien no vio el partido y ve la estadística.
Y voy a añadirte una cosa. Si el árbitro llega a pitar penalti, ¿tú crees que el VAR le va a decir que no o le va a llamar para que lo revise?
No, bueno, sí, va
no.
El contacto.
No, o sea, con eso está dicho todo. O sea, es que la jugada es posible. El árbitro pudo haber pitado penalti perfectamente.
Sí.
El VAR no,
sí
no le llama,
claro.
Ni le dice nada porque ve que hay contacto. Entonces, yo creo que, jolín, el que no vea el VAR esta jugada, el del VAR tiene que pensar, oye, si es al revés, ¿qué hubiese hecho? Pues ahora a lo mejor le tengo que llamar para que él tome la decisión, ¿eh? No es que el VAR vaya a tomar la decisión por ti. No, vete a verla, que al verla en repetido, oye, aquí hay un derribo. Cae el jugador rival sobre el jugador que tiene la posesión del balón encima de él.
Valora la intensidad.
Exacto.
Pero lo de ayer fue toda la tarde, Rafa. Quien no haya visto el partido y ve 8 tarjetas amarillas, 26 faltas, más del doble de las que le pitan al Elche. Y dice, joder, vaya equipo marrullero que sois. Si es que no recuerdo una falta... No recuerdo una falta dura del Sporting en todo el partido. Es que no la hubo.
Mira, mismamente la tarjeta que le saca el árbitro a Pablo García en una esquina del área rival no puede ser tarjeta nunca. O sea, es un momento en el que el jugador va al suelo en busca de evitar una contra porque le pilla muy arriba y entonces el árbitro aparece con una tarjeta amarilla que no tiene mayor sentido. Y eso, la estadística para un partido como el de ayer en el que no hubo ni un solo problema. El único microincidente que hubo fue precisamente el del entrenador
sí.
local que se cabreó porque al tal vez se marchó sin darle la mano. O sea, eso fue el único problema no versallesco que hubo a lo largo de todo el partido. Y claro, marcharte con esa colección de faltas, con 8 tarjetas amarillas, con un jugador suspendido para tal. Bueno, y luego incidiendo en la tarjeta amarilla, yo quiero ya entrando en el otro tema que es el nuestro, vamos, el del equipo del que estamos hablando. A mí me vais a perdonar, pero yo no apruebo ni entiendo tampoco que un jugador que acaba la primera parte con una tarjeta amarilla y está haciendo un partido aseado, notable, sin errores, concentrado, total, yo para mí no entiendo por qué no sale en la segunda parte. Esa ya es otra historia.
Lo dices por Pablo García.
Quiero decir, por Pablo García, por una razón, y no, voy a explicarme. Porque estamos jugando un Sporting Elche, porque si me dijeras, mira, este es un partido en el que tiene la tarjeta amarilla tiene delante a Mbappé, o tiene delante al mejor Messi, o tiene al Garrincha de los buenos tiempos. Y dice, me lo voy a quitar porque me lo van a comer. Pero tal y como estaba el partido, porque no había habido ni un problema en ese sentido, yo no había apurado a Pablo García en ningún momento en la primera parte, a lo mejor en la segunda, le sacan la segunda a los 2 minutos. Bueno, claro. Pero yo digo, quitar a un jugador que está metido en el partido, cumpliendo en el partido y cumpliendo con su labor porque tiene una tarjeta amarilla, no estoy de acuerdo. Punto y aparte.
Pablo, pero te recondiciona eso, que yo creo que el entrenador piensa que es el jugador que acaba con una tarjeta solo en el partido, sí, en la primera parte, me parece.
La lluvia vino luego.
Exacto, la lluvia de ya la tarjetas segunda. Vino en la segunda parte. Y entonces, viendo un poco la actitud, lo que tú dices, que estoy completamente de acuerdo, la primera falta que hace el jugador, sí, sí, vale, que puede ser de tarjeta, pero jolín, tienes que ver dónde es la situación en el terreno de juego, que es en el área rival, que no hay posibilidades de, bueno, que no es una jugada que te pueda generar un peligro inminente, sí,
se
en el área
Pablo,
rival, vale.
Se dio porque no venía. No,
pero
era necesario.
La tarjeta no, me parece totalmente injustificada.
Puede haber dos factores ahí. Uno, que intuyeran la actitud del árbitro en la,
claro,
segunda parte,
eso,
más que el propio Pablo García, que dijera, cuidado con este árbitro que a la mínima nos deja con uno menos.
La tarjeta tiene que ser porque cree que utiliza una violencia excesiva, por, sí, decirlo así, entre comillas, porque no es un ataque prometedor, es una falta, sí, en el lateral del área de Elche.
Claro, claro, en la entonces, chica del área.
Entonces, por ponerme del lado de Rubén Alves, yo creo que va un poco ahí por lo que dice Eloy, porque efectivamente, sí, lo que acaba de comentar
le da miedo,
Rafa Quirós,
le da miedo quedarse con 10.
Es
yo cierto. Creo que hay eso, y hay otro factor.
Conte. Luego encima, claro, ¿quién sabe que Coti va a estar mal también?
Claro, bueno, sí, mal defensivamente, que sí, efectivamente, pues comete un error grave, pero luego mete el centro del gol. Pero hay otro factor, Coti está volviendo de una lesión, y a lo mejor en la hoja de ruta dice, bueno, pues si Coti hoy juega 45... ya no son 15, ya son 45 y juega la segunda parte.
No,
pero bueno,
pero yo,
sí,
estoy con Rafa en el sentido, yo creo que si no tiene tarjeta amarilla Pablo
aguanta, sí,
aguanta.
Sí, sí,
aguanta,
sí, 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 seguramente
aguanta.
Sí, sí.
Yo creo que sí, le da miedo a
está cumpliendo más que con notable,
sí, Pablo, sí, 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 pero te condiciona, yo creo que le condiciona eso, que piensan que oye, tiene una tarjeta amarilla, que
le van a buscar las cosquillas,
exactamente,
ahí.
Le van a buscar las cosquillas, el árbitro le ven, porque yo creo que ahí sí que lo ven más que nosotros, que lo hemos visto por la pantalla,
sí,
dentro,
sí,
del campo, ven.
Que ya conozcan
el sí, 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 la tela.
Y ahí está.
Bueno, Orellana Cid ha tenido 18 minutos de protagonismo, sí, indeseado en esta tertulia, pero era lo que tocaba porque ayer estuvo muy condicionado. Enseguida vamos a hacer una parada y, como decía Rafa, bueno, pues vamos a analizar lo que nos gustó y lo que no nos gustó ayer del Sporting, igual que sé que a los aquí presentes, pues el partido anterior les gustó todo, como para no, del partido de lunes. Bueno, pues el de ayer fue completamente diferente y hay mucho que analizar. Y elegir a los mejores. Y alguno que no acaba de entrar entre los mejores y ya genera algunas dudas. Caicedo, por ejemplo, que no sé, os voy a preguntar si le veis algo, porque es que estamos ya acabando el mes de octubre. Y, en fin, hay mucha gente que dice, vamos a tener el mismo problema que el año pasado, sin delantero o sin delantero goleador. Es pronto, pero 3:38, hacemos una parada y enseguida volvemos desde la tertulia con Eloy Olaya, Rafa Quirós y Manfredo Álvarez, desde aquí, desde Bellavista.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Esta temporada no hay excusas para no seguir al Sporting de Gijón allá donde juegue. Disfruta de todos los partidos del Sporting de Gijón en Gol Stadium, tu plataforma multideporte. Por solo 5,99 euros el primer mes, toda la Liga Hypermotion, Eurosport y mucho más deporte. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate!
Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
Grupo Idma lo hace por usted. Idma le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento, tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día. Grupo Idma, ahora también sustitución de persianas. Más info en grupoidma.com.
Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NEA Master y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NEA Master, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
Trasgu Cerrajeros, reparamos y copiamos llaves de coche codificadas y también con mando. Sea cual sea tu modelo de coche, consúltanos, porque lo que no consiguen otros, nosotros sí. Trasgu Cerrajeros, 984-2495-16 y cerrajeriaeltrasgu.es.
Hola Julián, que este otoño caen los precios de nuestros coches. En HR Motor desde 300 euros, estrena coche como nuevo y garantizado. Que lo sepan hasta en la China, cambia de coche en HR Motor.
HR Motor Gijón, en Polígono Porcello, calle Galileo Galilei 42.
Ser Deportivos Gijón, David González.
4 menos 20, Ecuador de esta tertulia de lunes, en la SER, desde Bellavista, con Eloy Olaya, Rafa Quirós y Manfredo Álvarez. Eloy, a ti el equipo ayer, ¿te gustó, no te gustó?
La primera parte jugó, creo que, el Sporting reconocible que conocemos de Rubén Alves, un equipo que defiende o mejoró en el aspecto defensivo, en la primera parte estoy hablando, muy sólido en defensa, muy seguro en sus acciones, luego cuando salía con el balón tiene verticalidad, nos falló esa definición en los últimos metros, conducciones buenas de Gelaber, de Nacho, llegadas al área y perdimos, decidimos mal en los metros finales en la primera parte, y luego un equipo que cuando pierde el balón se organiza muy bien, lo que nos falló en la segunda parte. Yo creo que el Sporting cuando pierde el balón repliega bastante rápido y se reorganiza, que es importantísimo, bastante bien en el aspecto defensivo, y eso lo hizo bien en la primera parte, donde teníamos un rival que es el Elche, no es un equipo de que lo normal es que debería estar en lo alto de la clasificación. Nos falló en la segunda parte porque cometimos un error individual, ya lo comentasteis vosotros, no lo voy a repetir yo. Y un error colectivo, que eso que hace bien el Sporting en la conducción del jugador del Elche, no se reorganizan bien. Incluso la línea defensiva se repliega demasiado en el área. Yo creo que esperando que lleguen a las ayudas de la gente de que se tiene que replegar, como es la de Nacho Méndez o la de Nacho Martín, que estaba en el campo, al final no acaba llegando esa ayuda y llega el pase filtrado y que se plantan solo delante de Yáñez. Y luego fue un equipo que sí que es verdad que le costó otra vez volver a entrar y al final, pero bueno, pero es un equipo que sigue vivo hasta el final. Sí, una acción individual maravillosa de Dubasín, te metes otra vez en el partido y luego lo que hemos hablado, que al final, pues bueno, pues el penalti creo que tiene que pitarse y luego pues meterlo o no meterlo ya depende del lanzador y del portero.
Sí, lo que dice Eloy, totalmente de acuerdo en todo. Por añadir una cosa, alguna cosa más, efectivamente la primera parte para mí fue de equipo grande, de equipo trabajado, de equipo armado, de equipo que está llamado a estar arriba, pero nos faltó adelantarnos en el marcador. Yo creo que si Gola Echea o Gelaber marcan las que tienen o hubiéramos llegado un poco más, con más acierto, seguramente el Sporting se hubiera llevado los tres puntos de Elche, que fíjate tú, nos ponía el Sporting segundo en la clasificación, en exceso directo, pero bueno. Todo lo que empieza por sí, ya lo sabes, ¿no? Con lo de la abuela y la bicicleta. Y luego da más rabia todavía, porque siempre es en este campo donde nos tenemos problemas. O sea, nos da horrible jugar en Elche. Y da rabia también que el Elche, excepto una vez que llegó en la primera parte y las dos ocasiones de gol, no hizo nada para jugar como local. Sí, tuvo más el Sporting presencia en campo contrario que el equipo de casa, ¿no? Entonces da rabia porque se corta una racha muy positiva. Y yo te digo, para mí no fue un partido para empatar, para mí fue un partido para ganar. Tal y como el Sporting se puso en el campo, como se plantó en la primera parte. Pero claro, te meten ese primer gol, nada más volver de los vestuarios y luego pues no eres capaz a empatar pronto. No, la verdad que da mucha rabia. Bueno, menos mal que esta semana tenemos dos partidos para olvidarlo pronto, pero da rabia porque te ves ahí arriba en la clasificación y hubiera sido ya un subidón tremendo después de lo de Castellón y Eibar.
Y venías de 9 de 9 y bueno, pues si empatas ahí al final y que no hubiera sido, como dice Manfredo, ganar, a lo mejor, pues sí, por la primera parte, pero llegas vivo a la última jugada prácticamente del partido y perfectamente. A ti, Rafa, ¿qué te pareció? Siendo un partido muy diferente al del lunes, el que vimos ayer, porque también el rival jugaba otro fútbol, el otro era excepcional, sí. Aparte que jugabas en casa, este era fuera. ¿A ti qué te pareció el Sporting?
Bueno, yo creo que ayer el partido, el resultado final, incluso el transcurso del partido, entre comillas, víctima directa de que viene inmediatamente detrás de un partido que a mí me pareció deslumbrante, que fue el partido de hace una semana en el Molinón contra el Castillo, uno de los mejores partidos del Sporting en mucho tiempo. Entonces, claro, ayer te sientas a ver el partido y dices, sí, bien, sí, pero bueno, no sé, falta algo y tal, los errores que costaron los goles, la falta de remate, porque remate hubo dos, el gol de Dubasín y el cabezazo de Olachea, y yo... dando por bueno todo esto, porque es una segunda división, porque es muy dura, porque es el Elche, porque tienes un montón de equipos históricos y porque es distinto jugar en casa que fuera, etcétera, sobre todo por el peso que tiene ahora el Molinón, ¿no?, en favor del equipo, yo voy ahora a dos que me vais a permitir, dos manías mías, ¿no?, dos obsesiones, seguramente, que son dos detalles dentro de una línea general del equipo que a mí me parece buena en general. Yo creo que yo al equipo lo veo bien, el entrenador apunta que sabe lo que se tiene entre manos, y bueno, yo creo que eso es una garantía para afrontar la temporada. Pero yo voy a dos manías mías. Yo, como espectador simple, porque hace tiempo que me retiré del tema este, tal, de seguir un poco al equipo porque tienes la obligación de hacerlo por tema profesional, yo simplemente me siento a ver los partidos, los del Molinón o los de fuera por televisión, etcétera, y para mí, yo tengo ahora mismo dos obsesiones. Una, yo creo que Nacho Martín es titularísimo en el Sporting, y creo que es obligación, además, del entrenador del Sporting, sea Rubén Alves o sea quien sea, proteger a ese jugador, como la historia del Sporting nos enseñó, y hoy lo sabe mejor que nadie, que cuando un entrenador apuesta por un jugador que tiene posibilidades, el jugador responde generalmente creciendo. Con el último que pasó eso fue con Nacho Cases. Que te generaba muchas dudas en el entorno del sportingismo y tal, y resulta que, bueno, jugó en primera división.
El problema que tienes ahora, Rafa, es a quién quitas en esa situación.
Sí, bueno, yo a cualquiera menos a Nacho Méndez, que esa es otra.
Claro, porque
el sportingismo también. El
sportingismo también está siendo, entre comillas, nuestro Busqués.
A mí me gusta más de central que de medio centro. Ya, fíjate lo que te digo. Pero bueno,
la función que hace es de las dos.
Sí,
de las
dos. Pero bueno, eso ya es cuestión del entrenador, que, como decía el otro, para eso cobra. Es decir,
Rafa, lo que dice.
Yo, de entrenador del Sporting, y cuando los entrenadores del Sporting tenían al Sporting muy metido dentro, y estoy hablando de la época tuya y de la anterior a la tuya, lo vi todavía, sabían que cuando tienes que apostar por un jugador, eso es sagrado. Y luego, a lo mejor, te viene la grada y se te echa encima y te empieza a pitar y tal. Bueno, yo para mí, en resumidas cuentas, Nacho Martín, titular indiscutible,
Apuntado.
Arréglese usted y cuéntelo en web.
Y la segunda manía, que es
la primera,
es distinto a la primera, pero la segunda manía es la siguiente. Yo no puedo comprender cómo, en la situación en la que está el Sporting ahora mismo, con la plantilla que tiene, y sin menospreciar ni decir nada en contra de nadie, no puedo entender que Campuzano, estando para jugar, es decir, si está vestido de corte y está sentado en un banquillo, se supone que no está lesionado, no puedo comprender que sea el último del banquillo. Con eso digo punto y aparte, y que cada uno opine lo que le dé la gana. Estos son mis dos manías. Nacho Martín titular y Campuzano no puede ser el último de la fila.
A ver, sí, bueno, a ver, yo estoy... Bueno, no estoy... Campuzano a mí es un jugador también que me gusta mucho. Creo que con Dubasín, de la gente que está arriba, porque yo Dubasín lo considero delantero, es el que más calidad tiene, ¿no? Más calidad tiene, pero yo creo que ayer fueron las circunstancias del equipo que tenían enfrente, y además con el 2-0, la intención que iba a tener el Elche, que era encerrarse en el área e intentar... Y la prueba está de que luego, pues eso, prácticamente uno de los primeros balones que pudo centrar Cote es el gol de Dubasín, ¿no? Que estaban Caicedo y Dubasín en el área, y bueno, el primero le pasa por encima.
Pero esto lo destaco. Entonces, porque se repite en los últimos partidos.
Yo sí que estoy de acuerdo contigo, anterior, que ayer, le he hecho en cara ayer a Alves.
Saca a Keipo antes que Campuzano,
que le queda. No, y además le quedaba un cambio todavía, yo creo. Hizo cuatro, me parece que hizo cuatro cambios. No, no, porque echó a Nacho Martín.
Claro,
sí,
porque
que
al descanso
hizo,
ya había hecho.
Sí, es verdad, había hecho el de Cote.
A ver, con Campuzano hay un proteccionismo muy grande. El otro día lo dijo Alves. Esto dura 42 jornadas y se sabe su trayectoria de lesiones. Y dice, yo quiero tenerle para ir aportando todo el año. Lo voy a necesitar todo el año. Que pueda ser excesivo, no te digo que no. Que en estos partidos él no está al 100%. El otro día,
pero si no está al 100%, yo supongo que está para un cuarto de hora.
Sí,
o sea,
sí,
20
sí.
minutos. Es decir, de hecho, en Eibar salió un cuarto de hora, hizo una maravilla en el área, una pequeña maravilla en el área. Le hicieron un penalti como una casa y ya hizo algo. Quiero decir, para un cuarto de hora. Ya no te digo.
Ya estoy, ahí estoy de acuerdo contigo. Quizás, pero claro, el entrenador toma las decisiones en vez de Keipo, que es posiblemente tal, haber metido a Campuzano y haber jugado de eso, jugar ibas a jugar de la manera esa, porque yo creo que el meter a Caicedo y a Dubasín, incluso ya meterlo ya prácticamente, quitarlo de la banda y meterlo arriba para acabar las jugadas del área, bueno, lo que pasa que, claro, son cosas que al final el tiempo y el resultado te da, lo hablo muchas veces en la retransmisión de los partidos. Es fundamental la gente, que la aportación de la gente del banquillo, porque ahora te da margen a cambiar medio equipo. Es básico. Entonces, es fundamental. Está siendo determinante en determinados momentos.
Y hay un tema clarísimo, que él está dosificando a un futbolista que también es diferencial, que es Gelaver. No ha jugado ningún partido más de 70 minutos. Lo quita siempre en el 65-70. Está claro que, como viene de una inactividad, lo quiere cuidar. Porque incluso ha habido momentos que le sustituyó y dices, pero bueno, ¿por qué lo quitas si está jugando bien? Y me imagino que va dentro de un plan, de que no quiere que ahora mismo se desgaste en 90 minutos.
Sí.
Desde fuera, desde luego, sorprende un poco que por el rendimiento que están dando cada uno, que ahora mismo Campuzano esté por detrás de Keipo, ¿sí?
Pero ese factor,
incluso que esté por detrás de Caicedo.
De Caicedo, por supuesto.
Es que quedan 32 partidos, más un hipotético playoff. Se puede jugar, más la copa que llega la semana que viene. Entonces, bueno, que efectivamente hay momentos en los que dice, aprovecha el momento del jugador, y pero que seguramente todos estos
ahora
criterios
en
que
en
se manejan
días va a haber cuatro partidos.
Pero el que sí entró fue Caicedo, cuando decía, ¿le veis algo? Porque yo creo que ya hay una preocupación de, vamos a estar flojeando en lo mismo. Rafa me ponía cara de no le veo mucho, Manfredo tampoco.
Es que la verdad, como muchos, no le he visto gran cosa.
Pero lo quieres ver.
Salvo en la pretemporada.
¿Lo quieres ver lo ves?
Y se ve que es un tío muy fuerte, un 9 nato y que nos puede dar cosas. Pero hasta ahora mismo, los minutos que está teniendo en Liga desde que se lo dio de la lesión, pues poco ha hecho. Porque
poco,
el otro día
hizo
un control que parecía que la paró con la madre.
Sí, es que esas son las cosas que a lo mejor...
Pero bueno, yo creo que es muy pronto todavía
Él hoy quiere hacer un mensaje de tranquilidad.
Sí, porque yo creo que la gente tiene que mentalizarse que no es lo mismo tener continuidad en la titularidad y salir en minutos determinados de un partido. Sí que es verdad que, y sobre todo cuando el partido, porque él, yo creo que está saliendo en los partidos cuando el partido está complicado para el Sporting.
Sí.
El otro día en el Molinón, ese es el que dice Manfredo, era con 1-1 en el marcador, si mal no me equivoco, porque el gol de Diego llega en el minuto 88. Entonces, bueno, y es un jugador que los árbitros también le están penalizando muchísimo. Cualquier acción que salta de cabeza, le pitan la falta en las primeras de cambio, eso le coarta muchísimo, ¿no? Yo creo que es un jugador que es diferente, un jugador distinto a lo que tenemos, y que creo que va a dar al equipo en determinados momentos de la competición.
Bueno, ojalá,
y que no es fácil salir de principio. Él salió de principio, creo que en Tenerife, si mal no recuerdo, de titular salió en Tenerife. Y fue el único prácticamente, porque estuvo lesionado y porque luego es Otero el que estaba ocupando la posición de titular, que salir para jugar 10 minutos, 15 o 20, incluso cuando el equipo pues necesita ese aspecto goleador.
Él, por ejemplo, el día del Zaragoza hizo tres cosas de un delantero centro que te puede dar, que fue un remate de cabeza, que casi es un gol, es el centro desde la izquierda, y remate de cabeza muy bueno, hizo un parado al portero. Provoca una expulsión y luego hace una jugada que de espaldas a la portería se la deja a Keipo, que no fue gol de milagro. Hizo tres cosas que dices tú.
Por eso creo que
hay un delantero centro aquí. Ahora, es verdad que los otros minutos que ha tenido hasta ahora, salvo en la pretemporada, que no se puede tener muy en cuenta, no le hemos visto gran cosa. Pero creo que es muy pronto, sobre todo porque eso, sale de una lesión, se tiene que adaptar a un fútbol nuevo. Y está teniendo minutos en momentos complicados, salvo eso que tú dices en Tenerife, porque tampoco estuvo bien.
Ojalá, Ojalá.
Vamos a ver. Quisiera ir un poquitín a la generalidad del tema, sí, prescindiendo del nombre, ¿no? Caicedo. Caicedo nos puede sorprender de aquí a un futuro a corto y medio plazo, muy para bien o muy para mal. De momento yo no le he visto nada ni bueno ni malo. No, sí, no le he visto nada poco destacable. Yo, yendo a la generalidad y lo más brevemente posible, resumiría que un club que lleva medio siglo con una escuela de futbolistas abierta, si no tiene un jugador de ese perfil, para su primera plantilla, es que la cosa no está funcionando como debería funcionar.
Y en el otro lado de la balanza está Dubosín. El gol que mete es un golazo, lleva 3 goles, 2 asistencias en 10 jornadas. O sea, sale una media de que, bueno, cada 2 partidos o mete un gol o da una asistencia de gol. Yo creo que ayer...
Pero aquí hay dos cosas, lo que dijo Manfredo antes de la confianza del entrenador.
Vamos, vamos.
Y luego sobre todo porque el primer partido de liga ya empezó marcando gol, que se le anula.
Acuérdate, en el primer minuto, minuto y medio. Exactamente. Sí, sí.
Entonces, eso parece que no, pero... Y luego, evidentemente, vale, eso es el primer partido de liga, pero luego ya fue la continuidad de los siguientes partidos de liga.
¿Fue el mejor ayer para el trofeo Ser Deportivo Gijón Centro Comercial Los Fresnos?
Sí, largo, ¿no? Sí, sí, para mí también.
Pues 10 puntos para Dubosín, que suma 35 y se pondría segundo a 10 de Guille Rosas. ¿Y a quién más destacáis?
Pues yo, para mí, ese que has comentado ahora, has dicho el nombre, Guille Rosas. Creo que mantuvo un nivel, para mí, ¿eh? Ahora decir el que queráis.
Sí, no, sin duda, para mí sin duda.
O sea, chapó por Guille por la temporada que del año pasado, que bueno, pues incluso perdió mucho la titularidad. Pero bueno, podéis decir otra, pero para mi modo de ver, Guille fue de lo que más cumplió y sobre todo... Por la disciplina, por el coraje, por la entrega. No fue el Guille que vimos otros partidos de llegar, pero mantuvo, bueno, creo que un buen nivel para mi modo de ver.
Absolutamente de acuerdo con Eloy. Y aprovecho además para llevar el tema a mis manías, porque el tema de Guille Rosas, que el año pasado jugaba, bueno, un poco de prestado, porque el lateral, digamos, oficial, entre comillas, era Pascanu, y bueno, que no sé qué, luego también tuvo, él lo reconoció también, que tuvo que hacer cambios, incluso en su alimentación, etcétera, etcétera, pero ese es el ejemplo que yo pongo para aplicárselo a otro futbolista, con todas las posibilidades, como es Nacho Martín. Guille Rosas se está saliendo ahora, porque tiene la confianza del entrenador para decir, tú eres el titular del equipo.
Y se nota.
Y como eres el mejor en tu puesto, etcétera, etcétera, pues ahora lo que va a pasar es que el club seguramente va a llegar con él a un acuerdo para firmar un contrato nuevo, y ahí tenemos un futbolista para años. ¿Que luego lo vas a vender? Bueno, pero no me lo vendas por 1,25 millones de euros para que luego te lo venda otro equipo por 50. ¿Entiendes? Eso es. El segundo que tal.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que ese es el objetivo, no sé.
Bueno, Manfred, pues nada.
Bien.
Está Nacho Méndez también.
No digo más de Guille Rosas porque debe tener las orejas rojas.
Sí, sí.
Y luego encima luego dice Antón Meana que ya tenemos el trofeo decidido.
Tengo una cosa, luego... 50 puntos, ya casi dobla, bueno, no, 35 tiene Dubosín.
Pero la verdad, de los jugadores que vinieron ahora mismo, ha perdido protagonismo Jesús Bernal y tampoco hemos visto gran cosa de él. Le falta evidentemente minutos y aportar mucho más a Caicedo, y Kevin Vázquez prácticamente no está jugando, pero de los que vinieron, Dubosín, y a mí me gusta mucho, Dubosín está que se sale, y a mí me gusta mucho Gelabert.
Sí.
Me parece que tiene un talento y es un jugador distinto. Yo además... hace cosas que me recuerda un poco al mejor Raúl Lozano, por el físico que tiene, cómo llega él. ¿Te acuerdas cuando estaba con Villa, que eran hicieron los dos un dúo muy bueno? Era segunda división, también es verdad, pero y me da la sensación de que el club le está mimando mucho, y creo que es un futbolista que, si le respetan las lesiones, nos puede dar un salto de calidad en toda la temporada diferencial.
Desde luego, tiene lo que ha dicho David de Nacho Méndez, yo también lo destaco, que empezó muy mal la temporada.
Está mejor.
Se le pegó el toque desde, bueno... los medios de comunicación, el público, vamos
público,
a decir, le pegó.
Sí, pero ahí el público...
Y ahí lo defendió el entrenador y dijo que íbamos a...
Exactamente, ese es el tema. Y cuando tú apuestas por un jugador, tienes que estar
por encima.
Y sigue jugando.
Bueno, tenemos horario para el Depor Sporting. No está mal para el viaje de la Mareona, a ver cómo va el tema de entradas. Jornada 16 ya, domingo 24 de noviembre a las 4:15 de la tarde.
Y para el alcalde de Oviedo, de lo que dijo el otro día, no nos queda más tiempo porque quedan 35 segundos. Si alguien que le mandamos recuerdos desde aquí, que entendimos el chiste, hubo que descifrarlo un poco, pero lo entendimos. El intento de chiste, él dijo que era por el pique y bueno, pues nada, por el pique nos lo tomaremos sin más.
No, pues gracias. Sí, porque tomarlo más es un poco absurdo.
Sí.
Hay que tomar la broma, sí.
Hay que tomar la broma.
Tuvimos que digerir con unos carballones que nos comimos con el café.
Sí, efectivamente. ¿Eh? Bueno, pues con eso quedo dicho. Bueno, pues sin más. Y qué guapa la aldea, ¿eh? Prau, se llama el pueblo del alcalde, que hay en Teverga. Una aldea preciosa.
Preciosa aldea.
Efectivamente. Preciosa aldea de tantas que tenemos en Asturias y de las que hay que estar orgulloso.
Consejo de Teverga.
Los pueblos no suelen tener más.